escuchas Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos.
Concepto Radial. Concepto Radial. Concepto Radial. Concepto Radial.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Están una vez más con nosotros el Reflector. Yo soy María Fernanda Zambrano y esta vez estoy acompañada con mi compañera Mónica Ramírez.
Hola, así es, Fer. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de las adaptaciones cinematográficas y la literatura y el cine, cómo los vemos en la pantalla, de los libros a la pantalla.
Y bueno, antes de empezar, vamos a pasar a cápsula. Pero antes, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que es Twitter, @conceptoradial, Instagram, @conceptoradial, en Facebook nos pueden encontrar como Facebook/conceptoradial y en nuestra página conceptoradial.com. Y bueno, los dejamos con la cápsula. Bueno, antes de mandarlos a nuestra introducción, quiero que sepan que, bueno, estamos acompañadas con este Jesús Daniel González Marín, que es un gran profesor aquí en el TEC. Es licenciado, bueno, tiene su licenciatura en Ciencias de la Comunicación, maestría en Sociología del Arte y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, las tres por la UNAM. Y cuenta también con una especialización en estudios cinematográficos. Y bueno, ¿cómo está, profesor?
Muy bien, les agradezco mucho que me hayan invitado. Gustoso de estar aquí con usted.
Ah, bueno. Bueno, esta emisión vamos a estar hablando acerca de... cómo los libros, los textos, son adaptados al cine. Y bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo cambia el lenguaje del libro a lo visual? Y si tienen que tener algún tipo de especificaciones, o si pueden ser iguales o diferentes.
Sí, bueno, las adaptaciones literarias sabemos que han existido desde siempre, ¿no? Casi desde que el cine salió. Desde Méliès podemos ver un poco la influencia de Julio Verne, y bueno, han habido numerosos estudios que han tratado de definir una teoría para la adaptación en un intento de elevar al cine en una categoría artística similar a la literatura, ya que el cine siempre se ha visto como algo, como un arte inferior durante años. Antes de seguir con este tema y que el profesor nos responda algunas preguntas, iremos a la cápsula producida por Enrique Samanillo.
Concepto Radial. Concepto Radial.
El cine y la literatura tienen lenguajes distintos. Sin embargo, estas disciplinas han estado más unidas que nunca desde el siglo pasado. Desde entonces han existido debates acerca de las adaptaciones cinematográficas, si es fiel a la obra original o si la película tiene sus propios méritos, entre otras cuestiones. George Bluestone, en su libro Novels into Films, menciona a la literatura como un medio lingüístico y al cine como un medio visual, concluyendo que el cambio es inevitable. Existen varios enfoques dentro de la adaptación al cine. Uno de ellos es si la película busca preservar la integridad del libro o si se busca adaptar de una forma original, para así tener una obra de arte con integridad propia. Un problema con este tipo de análisis es que normalmente no existe una opinión objetiva con respecto al filme basado en la obra literaria. Ciertos teóricos como Hellman y Ostadnik dicen que las adaptaciones cinematográficas son exitosas, no por la actitud de los directores hacia la obra literaria, sino por su calidad y valor como obras independientes. Por ejemplo, la película del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, basada en la obra homónima de J.R.R. Tolkien, ganó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Director, Guión Adaptado, Diseño de Arte, Edición, Efectos Visuales, Banda Sonora, entre otros. El Señor de los Anillos es un caso donde el filme es bastante parecido a la novela, pero existen casos, como dicen Hellman y Ostatnik, en donde el director busca distorsionar la obra original y la lleva a la pantalla grande de una manera tan distinta que puede asombrar, e incluso deslumbrar. Un ejemplo de este caso es Blow Up, del director Michelangelo Antonioni, una obra basada en un cuento de Julio Cortázar llamado Las babas del diablo. El filme toma pocos elementos del cuento y crea otra trama básicamente, cambiando personajes, tiempo, espacio y género de la obra. Esta cinta se llevó la Palma de Oro, el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes, y estuvo nominada en los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. También hay casos en donde el autor se encarga de escribir el guión cinematográfico, como es el caso de Gillian Flynn. Su novela titulada Perdida fue llevada al cine por el aclamado director David Fincher. Flynn cambió el final en la adaptación cinematográfica. Fue nominada al Globo de Oro por su trabajo en esta cinta. Existen más ejemplos de libros que se convierten en películas. Unas han tenido más éxito y aclamación que otras. Queda a opinión del espectador y a su objetividad y subjetividad el decidir qué piensa de una obra. Con información de la UAM, The New York Times y él, para Reflector, Quique Samanillo.
Concepto Radial. Concepto Radial.
Pues muchas gracias a Quique Samanillo por esta cápsula de las mejores adaptaciones que han existido en el cine y un poco sobre la tipología que hablaremos después sobre esto. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter estamos como @conceptoradial, en Facebook como /conceptoradial y finalmente nuestra página web conceptoradial.com, donde pueden escuchar nuestras transmisiones en vivo.
Bueno, y les recuerdo que estamos con Jesús Daniel González, profesor aquí en el TEC de Monterrey. Y bueno, no olviden seguirlo a él también en Twitter como @DanielGMCine.
Bueno, como comentaba antes de irnos a la cápsula, pues existe cierto estigma que categoriza al cine como inferior a la literatura. Entonces quería preguntarle si es cierto que los recursos y el prestigio del cine vienen de la literatura.
Pues bueno, hay una razón histórica. En 1908 se creó en Francia una compañía productora llamada Société du Film d'Arts, que comenzó a hacer de manera sistemática adaptaciones literarias, aunque no fueron los primeros, pero esta compañía productora pensaba que al hacer adaptaciones literarias el cine podía adquirir un prestigio que lo equiparara a otras formas artísticas, porque como tú bien decías, desde los orígenes del cine hay una tentación por adaptar. Las Pasiones de Cristo fueron de los pasajes que más se adaptaron durante esos primeros 10 años, pero con las películas que empezaron a hacer los fundadores de Société du Film d'Art, incluso esta categoría cine de arte era una categoría que ellos empezaron a utilizar asociada a adaptaciones literarias. Bueno, creo que hoy nadie pensaría que el cine es un arte menor, pero en sus orígenes era un medio de expresión que muy llamativo para las clases populares. Entonces, más bien había un prejuicio burgués que operaba en contra del cine como un espectáculo popular. Y justamente las clases más pudientes pensaron, bueno, para que esto pudiera tener un poco más de prestigio y pudiera no avergonzar a otro tipo de espectadores, recurramos a la literatura.
Era más bien como una cultura de masas, ¿no? El cine. Y bueno, entonces la intención era posicionar al cine como otra forma de entretenimiento, ¿no?
Y encontrar una legitimidad, porque ¿quién podía dudar a principios del siglo XX que la literatura era una de las grandes manifestaciones culturales y civilizatorias de Europa, si pensamos en el cine como un fenómeno que en principio fue europeo y estadounidense?
Sí, sí. Y, o sea, con lo que dijo, ¿usted cree que el cine usurpa el capital simbólico de la literatura o motiva nuevas narraciones y experiencias?
No, yo incluso creo que la aventura que el cine buscara en la literatura una forma de legitimidad obligó a este medio y a sus creadores a buscar soluciones específicas del lenguaje cinematográfico para poder desarrollar esa propia narrativa audiovisual, porque se dieron cuenta muy pronto, el caso que tú citabas de Georges Méliès, que era imposible la fidelidad de un texto cinematográfico con respecto a su origen literario. Y, por ejemplo, Georges Méliès buscó resolver problemas narrativos y dramatúrgicos, pero con los materiales propios del cine, porque se dio cuenta que que innovar y experimentar.
Ajá, son dos formas de contar una historia diferentes, o sea, diferentes medios.
Sí, supuesto, y yo creo que cuando se hace una adaptación hay que pensar en el lenguaje al que se adaptó, no si es fiel o no es fiel, porque eso, bueno, resulta imposible, como hacer una traducción literaria, como algunos autores dicen, traductor, traidor. Uh-huh. No hay manera.
Claro,
sí. Y bueno, a partir de esta como división que surge de la clase burguesa y de la clase proletaria, por así decirlo, de estas formas de entretenimiento, ¿existieron algunos autores que no les gustara que llevaran las obras al cine, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que existe un fenómeno llamado literatura anticinematográfica. ¿En qué consiste esa literatura, profesor?
Bueno, pues evidentemente, digamos, hubo algunos escritores que veían con reserva y suspicacia lo que el cine creaba, justamente porque, digamos, denunciaban cosas que hoy nos pueden parecer ridículas, como que habían vulgarizado el planteamiento, o que los personajes que se habían elegido para encarnar, los actores que se habían elegido para encarnar ciertos personajes no correspondían con lo que el creador pensaba. Y entonces se veía el cine como una vulgarización de la materia cinematográfica, sin duda, gracias a ello, esos escritores encontraron lectores. Que eso también es interesante, porque la capacidad de difusión del cine nunca la ha tenido la literatura propiamente dicha. ¿Cuántas personas, por ejemplo, llegaron a Harry Potter por la película y no al revés?
Exactamente.
Uh-huh. Y bueno, estamos hablando ahora de libros, pero ¿usted considera que los libros, pues también hay películas basadas en cómics o en novelas gráficas, considera que el proceso de adaptación es igual al de un libro que un cómic o una novela gráfica?
Pues no, tampoco, porque una de las primeras adaptaciones de otro medio que no fuera la literatura en el sentido convencional es este famosísimo corto de los hermanos Lumière que se llama El regador regado. Uh-huh. Que quien no lo ha visto es una viñeta prácticamente, digamos, es una situación cómica en donde un adolescente tiene la maldad de pisar la manguera con la que está regando un adulto. El adulto nos dice qué pasa, ve la manguera y entonces ya el chico la suelta y luego lo persigue y le pega. Bueno, lo que hicieron los hermanos Lumière fue adaptar una viñeta que apareció en la prensa. Entonces, digamos, esa capacidad del cine de poder recrear sketches que no venía del cine, venía del teatro. Uh-huh. Pero que encontró en el cine una serie de posibilidades de metáforas visuales que después, bueno, en el trabajo de Chaplin y de Keaton se vería de manera mucho más visible, pero su origen está en estas historietas gráficas que la gente leía los domingos para divertirse y para entretenerse. Por supuesto, no es lo mismo, no puede ser lo mismo adaptar un cómic que adaptar una novela o que adaptar un poema, pero tampoco hay reglas universales para hacerlo, depende mucho del adaptador o del director.
Okay. Sí, claro, y bueno, yo considero que en los cómics ya es como más visible, ¿no? Sobre todo estas cuestiones que mencionaba que había como cierta resistencia que se llevaran al cine los libros porque no eran fieles al libro en cuanto a, no, pues el personaje no era así tanto en personalidad como físicamente. Y yo siento que en los cómics esto ya puede ser diferente, ¿no? Porque ya tienes una imagen de referencia, ¿no?
Y tienes un encuadre, y sobre todo los personajes ya tienen una fisicalidad. No, en una novela el lector se construye imaginariamente, ajá, por muchos datos que ofrezca el escritor, pues el
sí,
lector
a pesar
tiene
de la
que construir.
Va a ser diferente,
claro,
la construcción.
Sí, y en el, ajá, caso del cómic ciertamente ya hay un referente que, digamos, que es más determinante que el caso de la literatura.
Sí, sí, claro.
Bueno, entonces, podemos dar, o sea, nos podemos dar cuenta en ese primer segmento que, pues, la adaptación de literatura a cine no siempre fue bien vista. Ahora es, a veces hasta se espera, como de, por favor, adapten este libro. Y bueno, los dejamos con una canción, es de Brandon Flowers, se llama Jilted Lovers and Broken Hearts.
Regresamos.
Is there anyone out there, or somewhere I can belong? Man, the city just ain't so kind tonight. I need a place to take refuge. See, I've been loving you blind. I guess that made it hard for me to find that we were caught up in the
away while I'm stuck here on the ground. Why did you roll your Reflector.
Y estamos de vuelta en Reflector, el programa de la carrera de Comunicación y Medios Digitales. Esta semana el Reflector apunta a las adaptaciones cinematográficas. Les recordamos nuestras redes, estamos en Instagram y en Twitter como @conceptoradial, en Facebook como /conceptoradial y tenemos nuestra página web donde pueden escuchar la transmisión en vivo, conceptoradial.com. También tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, al profesor Jesús Daniel González. Les pasaremos su Twitter, que es @danielgmcine, para que lo sigan y vean todos sus tweets. Y bueno, seguimos con la segunda parte de este programa.
Bueno, en esta segunda parte vamos a comentar acerca de la literatura, las mayores adaptaciones y cómo están presentes las obras hoy en día. Y bueno, profesor, ¿usted considera que la sociedad sigue valorando la literatura a pesar de existir nuevos medios de comunicación para narrar, así como el cine?
Sí, yo creo que la transformación tecnológica, más que restar, suma. Okay. Y que si bien se han diversificado muchas maneras de acercarse a expresiones artísticas, no solamente la literatura, la pintura, la escultura, yo creo que seguirá habiendo lectores, solo que se lee de otra manera. Y cuando digo se lee de otra manera, no me refiero al soporte de la literatura, sino a la práctica y al ejercicio mismo de la lectura. Obviamente, quien tiene un libro y va pasando las páginas, uh-huh, a quien lo hace en un dispositivo y al mismo tiempo tiene otros elementos simultáneos, uh-huh, pues es otra práctica de lectura. Yo no diría que una es mejor que la otra, es otra manera de leer. Y en ese sentido, yo creo que difícilmente se va a extinguir una práctica civilizatoria tan importante como lo es leer. Y como lo es leer literatura, de verdad celebro que incluyan como literatura el cómic, la novela gráfica, porque también hay un prejuicio elitista y cultista de suponer que leer es literatura. Y no solamente eso. Las grandes obras literarias, uh-huh, desde que existe la escritura. Yo creo que hay que abrir la reflexión sobre lo que significa la literatura, literatura popular, literatura canónica.
Sí, claro, porque, bueno, además de que está el cine para narrar otras historias, pues también tenemos al teatro, tenemos actualmente pues los podcasts, por ejemplo, los audiolibros. Hay muchos medios para seguir escuchando y creando historias.
Claro.
Y pues en la actualidad, como mencionaba, también existe como este prejuicio de la literatura clásica y lo que puede ser la literatura contemporánea, la juvenil. Y tomando como referencia esto de la literatura juvenil, yo creo que ha habido un fenómeno a partir de estas adaptaciones, mm-hmm, que han, bueno, se ha visto que gracias al filme es que la gente va a leer los libros. Pero en su opinión, ¿cree que sí ha incrementado este gusto por la lectura o al revés, que ha perjudicado a la literatura?
Bueno, mira, si bien yo creo que los lectores no se van a extinguir, también creo que nunca han sido muchos en relación con el número de habitantes de un país o del planeta Tierra. Por eso cuando se dice que la gente lee menos con respecto a qué. Tal vez yo diría que nunca se ha leído tanto como hoy.
Sí.
Pero un lector consuetudinario, un lector constante, un lector que hace de esa experiencia un tema cotidiano, yo francamente creo que nunca han sido muchos, hoy y ayer. Pero desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, sí hay más lectores hoy que desde, digamos, la invención de los tipos móviles de imprenta, que es cuando en realidad se populariza el libro como un artículo al que pueden acceder no solo cierto sector de la sociedad, sino más abierto. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Estamos hablando de 5 o de 6 siglos? No me parece que sea tanto en relación con la historia de la escritura.
Pues inclusive había mencionado en el primer segmento que gracias al cine muchos autores ganaron lectores porque pues se dio a conocer su obra gracias a que pues, se, es un poco más popular el cine, entonces llegaba más gente que a lo mejor no sabía de la obra impresa.
Claro, y por ejemplo, lo que ha hecho Disney con desde siempre con adaptaciones de cuentos clásicos, de los cuentos de Andersen, por ejemplo, pues yo creo que hay una generación de niños y jóvenes cuyo primer contacto con estos libros clásicos fue a través de las películas de Disney, no a través de una lectura directa de estos relatos.
Sí, eso forja a las generaciones también, ¿no? Y bueno, como mencionaba hace un momento, que yo creo que es la época también en la que más se ha leído, creo que en alguna clase comentábamos también esto mismo, que gracias a los medios, pues puede que no estés leyendo un libro, pero ya estás en Facebook ahí leyendo algo, ya estás en las redes, en el internet leyendo más cosas, ¿no? Y pues también, no sé cuál sea su postura frente a la literatura que surge precisamente de estos medios, como lo puede ser el fanfiction. Porque, por ejemplo, tenemos adaptaciones como 50 sombras de Grey, sí, que nacen de un fanfiction. Entonces, esto también, ¿cómo funcionaría para usted este tipo,
sí,
de adaptaciones?
Bueno, es que yo creo que lo que ocurre actualmente es que ese sistema de medios de comunicación del que participan muchas instancias, internet, la radio, la televisión, el cine, yo creo que estamos ante un momento difícil de describir en donde los diálogos, los debates, las contaminaciones en el mejor sentido de la palabra surgen de los lugares más insospechados. Entonces, ciertamente hay literatura que surge a partir de reflexiones por parte de los usuarios de algún portal de internet o de los seguidores de algún escritor, y entonces el escritor puede lanzar una convocatoria para rescatar ideas sobre de qué les gustaría que escribiera mi siguiente novela. Esto sí no tiene precedentes.
Sí.
Digo,
no, es algo que ha ido surgiendo, no sea, con el paso
eso
de
no
la
tiene
tecnología.
Precedentes, y eso habla de la capacidad de los medios para impulsar a otras formas de expresión a que se transformen, se modifiquen de acuerdo a otros criterios que jamás habían pensado.
Sí, en estas comunidades, ¿no? Es donde igual van saliendo historias, igual esta exposición a todos los medios que tenemos, también de ahí van surgiendo muchas ideas que pueden ser contadas después en cualquier tipo de medio, ¿no?
Sí, como una suerte de cadáver exquisito, que también es un fenómeno muy del siglo XX, donde varios los autores es una colectividad.
Pues es que inclusive, o sea, hay veces que, por ejemplo, 50 sombras que salió de una fanfiction, hay veces que las mismas editoriales ya buscan es muy famosa la plataforma de Wattpad, ya buscan y han sacado libros, o sea, íntegros de esas plataformas, y eso a mí me parece increíble porque, o sea, pegan, y pues muchas veces hay gente que se enoja al respecto. No sé qué opina usted.
Sí, no, yo insisto, como no soy un puritano, y tengo mis gustos, por supuesto tengo mis preferencias, pero yo creo que cualquier posición puritana con respecto a la creación literaria o a la creación de cualquier otro índole no abona en nada para comprender la forma tan compleja que hoy supone crear un producto estético, ¿no? Y por eso creo yo que el arte contemporáneo es tan interesante, porque es un espacio de experimentación, de exploración, de interrogación permanente sobre cuáles son los límites y los alcances de una obra estética, quién es el creador. Pueden participar los espectadores o los receptores de esa obra, de la construcción de la propia obra. La realidad virtual, por ejemplo.
Claro.
¿Es cine la realidad virtual? Tendríamos que pensar en otra categoría,
¿no?
¿Sí?
Es que conforme va avanzando la tecnología y nuevos productos, yo creo que el público empieza a esperar más, y pues los artistas, sobre todo los escritores, los cineastas, buscan pues nuevas formas de entregarle producto que a la gente le guste.
Sí, claro,
obras.
Claro. Digo, esa también es una forma de crear bajo encargo, ¿no? Uh-huh. Con el mandato del público. Que eso también a alguien podría resultarle muy cuestionable y pensar que esas obras pues están predeterminadas y que no pudiéramos considerar que son obras artísticas y estéticas. Pero yo también tendría mis sospechas uh-huh. si que un escritor redactara bajo encargo, okay. que eso comprometiera el valor artístico de su obra. No estoy tan seguro, porque hay muchísimos escritores en la historia de la humanidad que escribían casi casi por encargo, ¿no? Por ejemplo, Balzac, uh-huh. Que es así uno de los grandes escritores decimonónicos del siglo XIX, le encargaban, había que escribir un relato cada fin de semana y lo entregaban. Y hoy alguien diría que Balzac era un escritor vendido, poco cuidadoso con sus obras. Pues creo que no.
Sí, bueno, recapitulando un poquito sobre este segmento, tenemos los temas de literatura, de también qué tipos de literatura se consideran mm-hmm. literatura, como lo es la novela gráfica, el cómic. Y bueno, ahora vamos a una canción que es de Ripe y se titula Follow Through.
Keep the dream alive. Pretty soon, sun gonna rise. Reflector.
Hola, estamos de regreso en su programa favorito, Reflector. Y bueno, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, @conceptoradial. Recuerden que nos pueden mandar sus tweets desde ahorita acerca del programa de hoy y pueden hacernos preguntas, comentarios, cualquier cosa. Y bueno, también estamos en Instagram como @conceptoradial. Estamos en la página como conceptoradial.com y en Facebook es Facebook/conceptoradial. Y bueno, les recordamos que también estamos con el profesor Jesús Daniel y lo pueden seguir a él en Twitter como @danielgmcine.
Bueno, y seguimos con nuestro tema de adaptaciones cinematográficas. Ahora hablaremos más sobre las tipologías que existen dentro de las adaptaciones, porque uno normalmente pensaría como, tiene que ser fiel al libro, y entonces por eso muchas veces la gente, se genera descontento entre la gente de por qué el libro no fue exactamente como, digo, la película no fue exactamente como el libro. Entonces, ¿nos podría hablar un poco más sobre qué tipos de adaptaciones existen?
Pues mira, yo no he hecho teoría de la adaptación. Hay un autor que recomiendo mucho, que es Vicente Sánchez Noriega, que tiene un gran libro sobre cine y literatura en lengua española. Pero bueno, efectivamente existe la adaptación que busca ser fiel, que sí busca algún tipo de fidelidad y que es muy escrupulosa con respetar el original del que parte. Pero también hay un tipo de adaptación en donde el origen literario es en realidad solo una inspiración para que el director simple y sencillamente, digamos, adecue ese pretexto a su mundo. Hay dos ejemplos clásicos de este segundo tipo, que creo yo que es el más interesante, que es el caso de Luis Buñuel con una novela menor, incluso podríamos decir así, su adaptación de Él, de Mercedes Pinto, que es una de las grandes películas además de la historia del cine mexicano, pero es una película absolutamente buñueliana. Uh-huh. Aunque respeta la historia original de un hombre que padece de celos, pero lo cierto es que lo adapta completamente a su manera de ver el mundo, o lo que hacía Hitchcock con las adaptaciones literarias, por ejemplo lo que hizo con Rebeca de Daphne du Maurier, y el caso mucho más conocido de la novela De entre los muertos, de dos escritores franceses, que en realidad la novela se publicó después de que se había hecho el guión, que ese es un caso también interesante, ¿no? De una película que provoca literatura, ¿no? También, bueno, no se habla tanto de cómo ciertas obras poéticas pueden dar lugar a una película, como lo que hizo, por ejemplo, Jane Campion con Bright Star, que está basada en la vida, pero sobre todo en la poesía de Keats, de John Keats, uno de los grandes poetas románticos. Entonces yo creo que hay la adaptación fiel, hay la adaptación que es un mero pretexto para que el director hable de sus propias preocupaciones estilísticas, hay la adaptación en donde en realidad se intenta recrear el espíritu de una obra original más que hacer una adaptación fiel o adaptarla a las preocupaciones del director, sino como una suerte de atmósfera, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, es el caso también de Solaris, que Andrei Tarkovsky partió de un relato de Stanislav Lem, un relato clásico de ciencia ficción, y pues lo que yo diría ahí que ahí más bien está el espíritu del relato original de Stanislav Lem, ¿no?
Sí, bueno, de acuerdo a un autor alemán que se llama Alfred Estermann,
claro.
Menciona también, menciona dos de las que usted mencionó. La primera, que es Filming, que es como esta adaptación más fiel. Film Artwork, que es más como una inspiración, el retomar como una base, pero recrearlo a su forma de entenderlo y a su visión. y tiene otra que es la documentación, que es ya la filmación de una representación teatral. Entonces ahí ya estaríamos hablando de una combinación, ¿no? De literatura con teatro y cine.
Bueno, los registros audiovisuales que hace, por ejemplo, National Theatre Live, la Compañía Nacional de Teatro de Inglaterra, que tiene unas obras increíbles, ha adaptado mucho a Shakespeare, aunque no exclusivamente, y lo que hacen es que en una obra con público en vivo, hacen un registro audiovisual y luego editan esa obra y la difunden por todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en México, en el Lunario o en la UNAM, uno ha podido ver el montaje de Hamlet, por ejemplo, con Kenneth Branagh o con algún actor notable, así, digamos, muy cinematográfico. Y es interesante ahí eso, ¿no? Como tú dices, es una obra de teatro montada en un escenario, pero traducida con el lenguaje audiovisual del cine y con actores que son famosos gracias al cine. Entonces ahí hay una mezcla un poco difícil de discernir.
Sí, claro, y debe de ser igual un reto, ¿no? Completamente.
Claro.
Profesor, ¿existen, bueno, de acuerdo a usted, cree que hay factores que determinen qué tipo de adaptación escoger o simplemente es la visión del director y ya?
No, yo creo que también puede haber necesidades de la propia industria. ¿De qué otra manera podríamos explicarnos este auge que existe de la adaptación de los cómics y esta lucha que existe entre Marvel y DC?
También intereses comerciales, ¿no?
Claro,
también.
Bueno, ahí, digamos, ¿quién podría? Normalmente son las películas más taquilleras del año, las que las películas de superhéroes, y el origen es literatura gráfica, pero al fin literatura, que tiene su origen es un medio impreso. Entonces yo creo que no solamente es una preocupación autoral, sino que también puede responder a la búsqueda de una legitimidad, como lo que decía de Société du Film d'Art, a la búsqueda del éxito de público para poder tener ganancias.
Entonces también igual lo que el público quiera ver, ¿no? También en las pantallas.
Por supuesto, bueno, la saga de Crepúsculo, de los Juegos del Hambre, que primero fue exitosa en el campo literario y ya después, bueno, ahí encontraron una oportunidad para adaptar.
Sí, ¿considera que, por ejemplo, cuando una saga ya es muy famosa, famosa como literatura, desde un principio, que es un riesgo pasarlo a cine? Ya siendo muy reconocido el libro, ¿considera que es un riesgo adaptarla?
No, yo creo que es la posibilidad de darle más vida a esa saga, ¿no? Que ya tiene sus lectores asegurados, pero que puede ganar nuevos lectores. O que simplemente igual no hay nuevos lectores de los Juegos del Hambre ni de Harry Potter, pero al menos la figura y los personajes y las historias siguen viviendo de otra manera y tal vez de una forma mucho más persistente que la del propio libro, porque están disponibles en las plataformas tecnológicas, están disponibles en formatos DVD o Blu-ray.
Sí, ya nos dan como un referente visual, ¿no? Y ya hay como a qué ver. Ajá.
Claro,
relacionar mucho incluso a los actores con los personajes,
sí,
¿no?
Claro.
Y luego es muy difícil para ellos salir de,
sí, claro,
de ese papel.
Pues es como un círculo, ¿no? Porque a la hora de, por ejemplo, una obra literaria famosa, la hacen película y los fans les gusta y quieren más de la historia, es cuando se puede decir que nace también, como habíamos comentado anteriormente, la fanfiction.
Sí,
o sea, podría decir que todo esto es un ciclo.
Sí, 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 y que es un fenómeno muy complejo en el que participan otras instancias de las industrias creativas o de las industrias culturales, ¿no? La publicidad, por ejemplo. También una obra literaria no solo se puede desplegar en el cine, sino después se puede desplegar en un videojuego o se puede desplegar en una campaña publicitaria. Es muy lo que ocurre hoy con las industrias creativas y del entretenimiento es muy complejo, ¿eh?
Sí.
Yo francamente creo que se dicen muchas cosas y hay afirmaciones muy taxativas
que terminan siendo muy simplistas con respecto a lo que ocurre en este universo que es estético, pero también es político, también es económico, también es ideológico.
Sí, yo considero que más allá de ser un riesgo, es más bien un reto el llevar un libro al cine, porque pues ahí depende mucho de del lenguaje que utilicen, de si de verdad van a hacer una adaptación o si solamente van a tomar la inspiración, porque muchas veces no se deja muy claro si es una adaptación o si simplemente es una fuente de inspiración, porque sobre todo con la literatura juvenil, los fans buscan que sea como exactamente igual. Claro. Y pues ahí depende de la realización si va a haber éxito o fracaso de una franquicia que representa millones de dólares en la industria, ¿no?
Claro, pero para la industria, incluso ese lector que tiene resistencias o que es muy escéptico, uh-huh. que ama un libro y que lo van a adaptar, a la industria le interesa que él vaya, aunque claro. no le guste, porque sí, sí, va a hablar de la película, porque la película va a seguir sobreviviendo de otra manera. Entonces, hay ahí una trampa también que pueden tender muchas compañías productoras hacia los que no son los destinatarios naturales de esa adaptación literaria, pero que, aunque no les guste, finalmente van a hablar de ella.
Sí, porque al final de cuentas, para realizar una adaptación, pues necesitas el permiso del autor, ¿no?
Ah, bueno, sí. Hay un tema de derechos.
Como toda una licencia, por así decirlo. Y pues muchas veces los autores se ven involucrados, ya sea como, bueno, puede que no estén absolutamente nada involucrados y no salga como ellos quieren, o a veces los tienen como productores. E incluso a veces, bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que uh-huh. es Las ventajas de ser invisible, que el mismo autor es el director de la película y es el productor. Y para mí es una adaptación súper fiel al libro.
Sí, sí, sí. Que estos son casos interesantes uh-huh. del escritor que adapta su propia novela.
Sí, claro.
Y que no quiere que nadie más la toque, ¿no?
Sí, y
que
no
lo hace con una gran
eso, ¿sí?
fortuna. No, no, porque han sido campos que dialogan entre sí, que se aman mutuamente, uh-huh. pero que se mantienen los creadores así. Bueno, también hay pocos casos de directores que hacen literatura, aunque uno muy reciente es Guillermo del Toro.
Claro.
¿No? Que uh-huh. Publica un libro de relatos fantástico de terror que ha sido bastante exitoso. Y eso es interesante porque tal vez si Guillermo del Toro hubiera publicado esto antes de ser una celebridad, pues no hubiera tenido la misma resonancia esa obra literaria
claro.
que ha tenido. ¿No?
Ajá. Ahora sí que son los mismos intereses, ¿no? Los que claro. marcan si tiene éxito o no una novela o una película.
Sí.
Bueno, ahora vamos a ir a una lectura rápida de tweets. Que, bueno, tenemos el primer tweet que lo manda @Janet631 y nos pregunta cuál es su película favorita adaptada de un libro. ¿Quiere comenzar,
ah, qué
profesor?
Difícil. Bueno, sí, y sí creo.
Bueno, muchas,
la
¿no?
que. Sí, muchas, pero una que adoro es Muerte en Venecia de Luchino Visconti, que es una adaptación de una novela corta de Thomas Mann, y que de lo que yo he visto, a mí me parece una de las grandes, grandes adaptaciones literarias. Es muy impresionante lo que logró Visconti, siendo fiel a sus preocupaciones estéticas, pero sin violentar el espíritu de la novela original, que es muy sorprendente eso, ¿no? Y Thomas Mann no es un novelista que digamos, que yo dijera afín a la manera de ver el cine de Visconti, pero en esa película en particular concurren ambas sensibilidades y ambos temperamentos de manera muy, muy afortunada. Bueno, uh-huh. por supuesto, 2001 Odisea del Espacio, claro. de Stanley Kubrick, que es una adaptación de verdad impresionante, impresionante.
Sí. ¿Y tú, Fer, cuál es tu adaptación favorita?
Qué buena pregunta. Pues yo creo que me voy por la segura, como dice mi productor Diego Puente, Harry Potter. Porque sí, me agarras en curva, no. Creo que no, voy a seguir el consejo de nuestro productor Diego Puente, Harry Potter.
Es que luego muchas veces a la gente le gustan películas y no sabe que es una adaptación literaria.
Mi ejemplo favorito es el de El Diablo Viste a la Moda, está inspirada en un libro. Y la gente no sabe, hay veces que la película realmente acapara la atención de la gente y pues no se sabe que están basadas o inspiradas en...
Pero puede ser un medio de visibilidad, ¿no? Ya sí, para el autor supuesto. Y para la obra, porque si ya después como fun fact te encuentras que era un libro y si es tu película favorita, pues yo lo leería, o sea...
Claro.
Si supiera que está basada en un libro. Y la mía, pues, yo ya había mencionado que una de las mejores adaptaciones son, para mí, de literatura juvenil, es Las Ventajas de Ser Invisible, precisamente por...
Sí, que es una preciosa película.
Sí, claro. Y bueno, en el casting también, pues, están actores que me gustan mucho.
Bueno, @AlfredoPuente nos dice, hay autores que han impulsado la lectura como J.K. Rowling, aunque algunos no lo consideren así.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Pero bueno, Julio Verne, bueno, Jules Verne, como dirían los franceses, pues que creó, que formó a miles de lectores y que muchos, pero después de un tramo generacional, muchos lectores llegaron a la novela de Verne a través de las películas, cuando se adaptaban cada vez más películas de este gran escritor francés.
Sí, aunque las películas no tuvieran como, o sea, son basadas, siento yo, no tienen mucho que ver con los libros, pero pues ya ahí existe un impulso, ¿no? Por leer esta literatura clásica. Y pues, además de eso, pues Verne logró muchas otras cosas con la ciencia ficción y con los avances tecnológicos, que ya es otro tema. Pero bueno, ahorita nos vamos a canción.
No,
o todavía no.
No, okay. Tenemos un tuit improvisado. Verónica Orihuela nos dice: Drácula, ¿qué hace Bela Lugosi?
Ah, bueno.
Ese fue el tuit. Sí,
y es una gran adaptación, ¿eh? Por ejemplo, ahí. Eso es tremendo, porque cuando uno lee Drácula de Bram Stoker, en realidad no se imagina para nada a Bela Lugosi. Y Bela Lugosi le terminó dándole a Drácula una personalidad y una visibilidad que creo que difícilmente pudiera haber tenido sin ese actor tan estrafalario, tan exótico, con ese acento... extranjero tan potente cuando hablaba inglés. Oh, es una gran... Y la primera es un clásico total.
Sí. Bueno, nos mandaron también un GIF de La Naranja Mecánica de RFSK.
Que pues, es el usuario. Sí, que bueno, también es una gran adaptación literaria de la novela de Anthony Burgess. Que ahí, por ejemplo, a Burgess le gustó mucho lo que hizo Kubrick con su película, que eso también es interesante.
Sí. Bueno, entonces, en este programa abarcamos lo que es literatura, qué podemos considerar ya literatura en cuestiones ya en adaptaciones cinematográficas, y pues cómo es todo un proceso de contar una historia de una forma a otro lenguaje, y pues se puede ser... fiel a la novela y pues también puede ser nada más una forma de inspiración. ¿Algo que quiera comentar, profesor?
No, bueno, me parece un tema infinito, quedaría para muchísimos programas, pero les agradezco muchísimo la invitación y creo que ha sido una plática deliciosa.
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues nos despedimos, ya es hora de que el programa termine, lamentablemente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos nuestras redes para que sigan al pendiente de dónde va a apuntar el reflector la próxima semana. @conceptoradial en Instagram y Twitter, en Facebook como @conceptoradial. Escúchenos por conceptoradial.com. Le agradecemos a nuestro equipo de producción de esta semana, Diego Villa en operación, en controles, a Diego Puente, nuestro estimado productor de esta semana.
¿Qué le gusta Harry Potter?
Exactamente, a Quique Samanillo, que estuvo de Community Manager con Armen, y que también Quique Samanillo produjo la cápsula de esta semana. Nos vemos la siguiente semana.
Escúchanos en la siguiente emisión, los jueves a las 4 de la tarde, en donde descubrirás
dónde apuntará el reflector.
Corte.
Conceptoradial.com. Tecnológico de Monterrey.